Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos en Viviendo en la Voz y como siempre tenemos con nosotros a Víctor González Villarroel y a Fernando Cibor. Hacemos el componente de este programa de música que nos tenéis aquí todos los viernes hablando de música y sobre todo también con músicos y músicos también de nuestra ciudad. Y hoy tenemos con nosotros un programa que va a ser muy chulo, os va a gustar seguro, ¿no? Sabéis que...
Como todos los programas les gustan. Exactamente.
Claro. Esperemos que un poco más todavía.
Sí. Sí. Sabéis que está una exposición en el Fonseca que os recomendamos ir, ¿eh? Es la historia del rock, pero visto desde el punto de vista de las mujeres, Girls of the Front, o sea, las mujeres al frente. Y se plantea una cosa muy interesante, que nos dice que si podemos contar la historia del rock y del arte... participando exclusivamente mujeres, por supuesto que no, y por eso tenemos aquí a los dos comisarios de la exposición. Tenemos a Javier Panera, que además también es el director del Servicio de Actividades Culturales, y tenemos también a Montse Galán, que es la otra protagonista o comisaria de esta exposición. Buenos días a los dos, nos alegra
buenos
mucho
días.
Estar
aquí. Muy buena.
Pues a ellos les hemos pedido que nos seleccionen unas 8 o 10 canciones, las que nos dé tiempo, de mujeres en el rock, en el rock, pop, blues, ¿no? Y bueno, Javier, ¿qué es lo que tú has seleccionado en primer lugar? ¿Qué tema cogiste?
Bueno, pues antes de hablar, acabas de aludir al título de la exposición, donde efectivamente formulamos una pregunta trampa. ¿Se puede contar una historia del rock solamente con mujeres? Y tú has respondido correctamente que no. En efecto, el problema es que se ha contado sin ellas. Se ha contado sin ellas, y nosotros lo que planteamos en esta es no tanto suprimir a los hombres, como que se tenga en cuenta que en todos los géneros y subgéneros de la historia de la música, las mujeres han tenido un papel protagonista que ha sido opacado, ocultado, apropiado, maltratado, y la canción que he elegido para abrir esto pues es un ejemplo. Es una canción de Big Mama Thornton, una de las pioneras del rhythm and blues, y yo me atrevo a decir, una de las pioneras del rock and roll. Big Mama Thornton grabó esta canción 4 años antes que Elvis.
Que todos estábamos convencidos de que la canción era de Elvis.
Bueno, la canción se la compone Leiber Ann Stoller, pero claro, se la componen para ella.
Ya, sí, lo sé.
Porque
sé.
Probablemente nadie podía cantarla mejor. Es una versión demoledora, que Elvis, que su versión es magnífica, no logra superar. Big Mama Thornton tenía 4 problemas. Y eso es lo que hace que esta canción no alcanzase el extraordinario éxito que tuvo la de Elvis, siendo, a mi modo de ver, mejor. Era mujer en un mundo de hombres. Era una mujer de raza negra, una afroamericana. Era una mujer con un cuerpo voluminoso. Llegó a pesar 180 kilos. Es decir, tenía una anatomía no normativa. Y además, de regalo, era lesbiana. Así que lo tenía todo para triunfar.
Estilo Nina Simone.
Efectivamente. Bueno, pero para que Nina Simone todavía... Sí, sí. Logró un extraordinario éxito que nunca logró Big Mama. Así
también
que...
son épocas distintas. En la época en que esta mujer se dedica al blues, las mujeres están absolutamente marginadas.
Sí, lo que pasa es que bueno,
Siempre ha habido.
Ha habido pioneras, sí, del blues, y están, sí, en la exposición en los años 20 y 30, el caso de Bessie Smith o Memphis Minnie, que sí lograron un cierto reconocimiento, aunque luego efectivamente fueron opacadas por la historia de la música. Sí, yo creo que lo mejor es que escuchemos la canción y que la gente juzgue por sí misma este Hound Dog de Big Mama Thornton, 1952, 4 años antes que Elvis. You was high class, but I can see through that.
You made me weep and moan. You made me feel so blue. Yeah, you made me weep and moan. Cause you ain't looking for a woman. All you're looking is for. You ain't nothing but a hound dog. With snooping on the door. You ain't nothing but a hound dog. With snooping.
Bueno, pero ¿sabes por qué?
Vale, bueno, pues ese era el handoff de... Perdón, que decíamos que 4 años antes que sí, la popularizara Elvis, pues ya estaba sonando así de bien, ¿no? Quizá Elvis lo hipersexualizó más todo, ¿no? Y a lo mejor eso influyó, que es un tema que a mí me gustaría también tratar durante la sesión.
Son dos
de hoy.
Estilos completamente distintos. Hay que decir una cosa, Elvis no era compositor, pero es de los mejores puesta en escena que hace con todos los temas. La adapta uh-huh. perfectamente al rock and roll también, no hay que menos valorarlo en ese sentido.
No, la versión de Elvis es extraordinaria. Uh-huh. Curiosamente, y eso es muy importante, tiene que ver con lo que acaba de decir. Cuando la canta Big Mama, el malo es el hombre.
Sí.
Es un hombre que vive de ella, que la chulea.
El perro de caza.
Eso es, claro. Y lo que le dice es que se vaya de casa.
Sí, sí.
Elvis le cambia el sentido de la letra y ahí es una mujer quien supuestamente se aprovecha de él. O sea, que decir que eso también contribuyó al éxito de la canción de Elvis, que obviamente sí lo sexualizaba.
Encima le mete esas caderitas traviesas y ya éxito rotundo.
Tenía unas caderas que no las tenía Big Mama, pero bueno, Big Mama tenía otras virtudes.
Tenía más.
Por eso se llamaba Pelvis.
Eso pasó también con la canción My Way, cuando también le adapta justo al contrario Nina Simone.
Sí, sí.
No como la versión triunfalista un poquito de Frank Sinatra. Sí.
Que la de Sinatra es excepcional también, pero
el cambio en la letra estaba ahí.
Sí.
Bueno, Monse también le hemos pedido que nos elija una canción y en esta canción nos ha elegido a Yoko Ono, ¿verdad?
Efectivamente. Yo he cogido a la que durante décadas ha sido probablemente la mujer más odiada de la historia del rock y de la historia. Todo el mundo la odia. Sí, mira, ¿para qué me están haciendo gestos de que sí? Que se suman a la quema de bruja. Vale, pero yo os voy a contar una pequeña historia, ¿no? Mira, imagina ser admitida en la Universidad de Gakushin como la primera mujer estudiante de filosofía. Imagina ser una artista de vanguardia reconocida antes de conocer al hombre por el que el mundo acabaría recordándote. Imagina enamorarte de un músico brillante, pero también profundamente vulnerable, marcado por la adicción y una gestión emocional complicada. Imagina acompañarlo, sostenerlo, cuidar de él y ayudar a ordenar su vida, sus finanzas y permanecer a su lado, incluso cuando vuestra relación ya había cambiado, cuando ya no erais pareja. Imagina inspirar alguna de sus obras más importantes y que, aún así, la historia decide reducirte al papel de la mujer que separó a los Beatles. Imagina que millones de personas te responsabilizan del final de la banda más famosa del mundo y que recibes insultos, amenazas y décadas de odio por el simple hecho de haber amado a alguien. Y esto, evidentemente, no hace falta imaginarlo porque es la historia de Yoko Ono, ¿no? Entonces, por eso yo he escogido Yes, I'm a Witch, porque así ella se reapropia de uno de los insultos que recibió constantemente.
Pero yo creo que lo peor de Yoko Ono no es eso, es que cantaba fatal. Las que pegaba unos alaridos a las canciones. O sea, eso es imperdonable.
Cantaba fatal.
Es verdad que acabó con las sequías.
Le queda muy bien. Con la instrumentación que tiene y demás, le queda muy bien.
No, pero yo no estoy de acuerdo en que no. Vamos a ver, yo Cono, cuando canta de la manera que canta, lo hace desde el territorio en el que ella opera, que es el del arte conceptual y el de Fluxus. Fluxus era un grupo de músicos y artistas que básicamente hablaban de destruir todos los cimientos de la música académica. Esto en ella tiene un doble valor, porque ella tenía la carrera de piano y la de filosofía, las dos.
Filosofía la terminó por abandonar, pero tenía muchísimos conocimientos.
Eso es, y vamos a ver, es que yo estoy absolutamente en contra de esa idea de que ella destruyó a los Beatles. Ella hizo mejores a los Beatles. Los Beatles empiezan... Ella y la India, efectivamente. Los Beatles empiezan a componer cosas como Revolver o como Sgt. Pepper's cuando él ha iniciado la relación amorosa con ella y cuando se plantean que no son un grupo simplemente de canciones pop, sino que tienen que experimentar con nuevos sonidos, que tienen que sacar a la música pop de su zona de confort y explorar nuevos territorios. Eso no se explica sin Yoko Ono. También con McCartney, que justamente su esposa de aquel entonces también estaba muy vinculada a músicos de vanguardia, como Cordell, por ejemplo. Pero no, nosotros defendemos que Yoko Ono hizo mejores a los Beatles. Luego, pues efectivamente, ella, en esta canción que ha elegido Monse, que es fantástica, se reapropia del insulto que constantemente le hacía. Eres una bruja.
I'm a witch, I'm a bitch.
Y dice, sí, en efecto, soy una bruja.
Sí.
Bueno, y vamos a oír la canción, pero también, ¿cómo nació la idea de la exposición de Mujeres al Frente?
Pues eso lo cuento yo, es una anécdota.
Que a mí me da vergüenza.
No le da vergüenza porque es muy, muy responsable de este proyecto. No, hace algo más de 3 años, yo en ese momento estaba comisariando una exposición enorme en Madrid, en el Centro Cultural de la Villa y en Colón. Se llama This is not a love song. Era una exposición que tenía más de 30 artistas, nacionales e internacionales, artistas de primera fila, como Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Joseph Beuys, Christian Marclay. Y yo en todos los proyectos me gusta siempre meter también algún artista joven, con artistas muy conocidos, ¿no? Y en ese momento ella era alumna mía en la Facultad de Bellas Artes, me había enseñado una parte de su trabajo, ella siempre estaba trabajando en aquel momento en relaciones arte y música, y yo sin decirle nada, le digo, sí, el trabajo me interesa. Y no dije nada, la metí en el cartel de la exposición, y un día quedo con ella y digo, mira, te voy a enseñar el cartel de la exposición a ver qué te parece. Y situé su nombre en medio de ese enorme listado de artistas, pues justo entre Andy Warhol y Robert Rauschenberg.
Digo,
ya verás qué cara se le queda, digo, y el orgulloso que se va a poner cuando le diga yo que está en esta exposición. Entonces yo le entrego la lista, digo, mira, ¿qué te parece el listado de artistas? Y se queda leyéndolo detenidamente, y después de un rato levanta, me mira fijamente y me dice, menudo campo de nabos. Menudo campo de nabos, porque en efecto en aquella lista por cada mujer había 4 o 5 hombres.
Sí.
Entonces me hizo sentir tan culpable que le dije, bueno, pues mira, te planto el reto de que en un año y pico hagamos una exposición en colaboración exclusivamente con mujeres. Y el resultado lo podéis ver ahora mismo.
Maravilloso, yo estuve a verlo el otro día, estuve allí 2 horas prácticamente viendo más de 2.000 piezas, porque tenemos también portadas de discos, tenemos también arte creativo por parte de Andy Warhol, de Bárbara Kruger,
¿no? Y los dibujos de Monse,
sí,
están por todas las posiciones.
Una
distribuidos.
Maravilla. Pues nada, vamos a escuchar este tema de 2007, de la mujer de John Lennon, que algunos, bueno, ya sabéis, como saben, esto siempre crea mucha controversia,
sí,
para unos, para otros.
¿Por el apellido dice Yoko o no?
Entonces, no lo olvidéis. Al final, en los últimos años de vida, John Lennon reconoció que Imagine, su canción más exitosa, le debe todo al libro Pomelo, sí, de Yoko Ono.
John Lennon nunca rechazó la figura de Yoko Ono, siempre la reivindicó bastante, pero...
Sí, pero inicialmente la canción la firmó solo él,
sí,
y cobraba solo él royalties. Y luego ya, al final, actualmente,
sentáis
en
la
internet...
La canción era de él, otra cosa es que se inspirara en
la canción repite historias. Exactamente frases del libro Great Freak de Yoko Ono, que además podéis verlo en la exposición, porque centraliza una mesa de la exposición. Él imagina esto, imagina esto, sí, imagina esto, imagina esto, que dice la canción de John Lennon, aparece ya 5 años antes de conocerlo en el libro Great Freak, Pomelo, de Yoko Ono.
Venga, ponemos la canción, yo soy una bruja.
My voice is real, my voice is truth. I don't fit in your way. to do, what we want to do, we're living. Each time we open our minds to what we see, we're living. Yes, I'm a witch, I'm a bitch, I don't care what you say. My voice is real, my voice is truth, don't fit in your ways. I'm not gonna die for you, you might as well face the truth. I'm gonna stick around for quite a while, bitch.
Curioso, porque todos nos acordamos, cuando nos hablan de Yoko Ono, nos acordamos del día que Chuck Berry la echó del escenario.
Que le apagaron el micro.
Le apagaron el micro. Le desenchufaron el micro.
Sí, y la cara que pone, si habéis visto el documental, la cara que pone el Chuck Berry es...
Es un poema.
Es tremendo.
Una cosa es la contracultura y otra cosa es pero dónde la aplicas.
Yo tenía esa idea de ella y resulta que escucho esto y está muy bien.
Claro.
Este es un disco de temas antiguos en el que intervienen otra serie de músicos. Está Anthony and the Johnson, por ejemplo.
Esta canción se graba por primera vez en el año 76-77 en un disco y luego en el 2007 la regraba con nuevos arreglistas. Ya en el 77 era una canción que introducía elementos de electrónica y de fan rock. Mezclados con lo que ella hacía. Claro, ese ejemplo que pones, que es el que está en YouTube en todo el tiempo, en ese concierto con Chuck Berry, le ha hecho un gran daño, como esas performances en las que se pone a gritar desaforadamente. Pero eso hay que meterlo dentro de ese contexto. Es decir, Fluxus, que es el colectivo de artistas en el que ella estaba desde los años 60, querían romper todas las convenciones de la música, fuera música clásica académica, fuera música popular. Entonces, efectivamente, ellos estaban ahí para destruir, para hacer daño, para resultar molestos. Y, efectivamente, ella...
Y lo conseguía.
Literalmente, literalmente le reventó el concierto a Chuck Berry y a su propio marido.
Claro. Bueno, yo en la extensa labor de investigación que realizaba esta mañana durante unos 10 minutos, más o menos, he buscado en internet Girls to the Front y me salía una cuestión muy interesante que yo no conocía, ¿no? Que la expresión esa de las chicas al frente viene del punk, ¿no? Cuéntanos.
No, pues sí, efectivamente lo que tú dices, nace en los 90 y es un grito de guerra del movimiento Riot Girl. Uh-huh. Tiene un doble significado. Por una parte, las mujeres al frente, delante del escenario, cuando van de público, porque efectivamente tú vas a un concierto de punk y lo que te vas a llevar son codazos y patas por todos lados.
Claro, por el pogo ese, ¿no? El tipo de baile, por
decir,
de alguna manera.
Que
baile
ahora, sí, pero ahora las cosas han cambiado mucho. Yo es el tipo de música que consumo y voy a muchos festivales y los punkies tienen un aspecto que te puede resultar brusco, ¿no? Pero luego son muy amables. Yo he visto cómo se paran pogos multitudinarios. A mí nunca me han hecho daño, ¿eh? Y no soy la gran cosa, soy medio 1,60. He visto cómo se paraban pogos multitudinarios porque a alguien se le caía una chancla. Pero sí que es cierto que hasta que se ha llegado a este punto de respeto...
De prohibir las chanclas.
Claro.
Hoy en Salamanca tenemos grupos femeninos, punk, intelectuales. Sí. Que eso no se haya visto.
Los estrogenuinos que aparecen también.
Que, por cierto, faltan en la...
Pero están en las posiciones.
En los conciertos.
Están sus discos, están en el diagrama.
En los estrogenuinas,
sí. En el ciclo.
No, en el ciclo finalmente no están.
Eso es lo que te digo.
Bueno, pues se se les invitó a estar, hasta ahí puedo leer.
Viven no, en siempre, Madrid, claro. Y probablemente
se les invitó
no
a estar inicialmente. Ha descafinado algo más de la cuenta.
No, pues ya está.
Se les invitó a estar, ellas dijeron que sí y su manager dijo que no. Y hasta ahí
pues
puedo
ya lo
leer.
He contado.
Y no me preguntéis más.
Pero su manager es hombre, porque así sí, ya estamos,
es
aprovechamos.
Hombre,
aprovechamos
hombre, por bueno, supuesto.
El siguiente tema.
Yo quería dar la enhorabuena primero por elegir Grupo Salmantino. Creo que ya lo cuenta antes, Julio, ¿no? Pero me parece muy bien porque estamos en Salamanca, estamos en la Universidad de Salamanca, tanto en la radio como en el servicio de actividades culturales, y los grupos salmantinos necesitan ayuda. Necesitan
es que
promoción.
Tienen un nivel buenísimo.
Claro que tienen un nivel magnífico.
Es increíble lo que hay aquí dentro de
desde
Salamanca.
Desde los 80, lo llevo diciendo.
Anoche Lulú, and the Rockets, Clara, ha dado un concierto.
Sí, son maravillosos.
Yo nunca he visto tantos charros bailar, te lo juro.
Sí.
Y con la gente bailando el indie hop en medio del espacio mundístico. Sí. Fue precioso.
Sí, sí.
Sí, o sea que hay que apostar por la música salmantina, nosotros sí. Lo hacemos. Y es que hay que darle una oportunidad a la música salmantina, porque no tiene nada que envidiar a la música de fuera. Pero como esto lo digo en todos los programas, vamos a tocar el tema.
Ya lo sabemos, que es así. Además, Javier ha elegido otro tema, casi un tema que pasó desapercibido, ¿no? De Kraftle, Laszlo.
Claro, Kraftle es una banda capital, y fijaros lo que os digo, y hoy casi nadie se acuerda de ella, la gente no sabe quién son, para entender la evolución del heavy metal. Kraftle viene de una banda anterior, que nace en 1964, Pressure Suckers, que era la banda de las hermanas Cuatro, de la que salió Susie Cuatro. En Kraftle tocaba Susie Cuatro con 16 años. Inicialmente fueron Pressure Suckers, que era una banda psicodélica, fue de las primeras bandas norteamericanas donde las chicas tocaban todos sus instrumentos y las voces, y componían y producían, y fue el primer banda de mujeres con guitarras que tuvo, fichó por un sello discográfico importante, y luego sale Kraftle, donde endurecen su sonido. Lo que vais a escuchar se graba en 1969, al mismo tiempo que Black Sabbath está grabando su primer disco. Es un tema brutal, es un tema que anticipa el stoner rock, el doom metal, y lo que va a hacer, o sea, pensad que esto es coetáneo del primer disco de Black Sabbath y del segundo de Led Zeppelin, y no tienen nada que envidiarles. Luego, efectivamente, un año después, a Susie 4 la ofrecen ser solista, se le ofrece un sello británico y se convierte pues en la Susie 4 que todos conocemos. Pero antes de eso estuvo en Kraftle y en Pressure Suckers y grabó cosas tan brutales como esta.
Pues vamos a escuchar.
Kraftle significa tumba o algo así, o algo
sí,
parecido,
sí,
¿no?
Sí,
o
sí,
el estilo,
sí,
¿no?
El,
un panteón, ¿no? Algo similar.
Empantanado, sí.
Pues vamos con el tema, venga, escuchamos y hablamos.
Thank you.
contra... Hola, buenas, venga. Ya estamos aquí de vuelta.
Que es que estábamos pillado. Decidiendo quién entraba o quién no entraba, bueno, después pues, del corte.
Lo que va a entrar va a ser Monse, que nos va a presentar alguna canción, que es Barracuda, ¿verdad?
Efectivamente. Mira, Barracuda es de Head, ¿no? La lanzan en el 77 y Head fue uno de los primeros grupos femeninos capaces de competir con las grandes bandas de hard rock de los años 70. Esta canción a mí me interesa por dos cosas, de dónde surge y por lo que supuso para mí. Porque yo escuchaba mucho punk, mucho rock, pero por mi forma de consumir música, que era a través de internet, así un poco intuitivo, porque mis padres tampoco es que escuchen punk, iba siempre accediendo a grupos masculinos. Yo di por hecho que el rock y el punk era cosa de hombres, que las mujeres hacen pop y ya está. O sea, esa es la naturaleza humana, así nos ha hecho Dios.
Eso es lo que nos han vendido toda la vida.
Exacto. Pero yo un día estaba viendo Shrek III y hay una escena...
Referencia cultural imprescindible.
Efectivamente. Pues bueno, iba a decir
lo
una
es,
burra.
Lo es. Sí, es monstruosa, diría yo.
Pues hay una escena con una Blancanieve menos bonita, pero mucho más divertida que la de Disney, en la que, bueno, está distrayendo a un guardia, silbando, cantando así dulce, y de repente pega un grito y empieza a sonar Barracuda. Y digo, coño, ¿qué es esto, tío? Le pegué un Shazam, digo, hostia, pero si las mujeres también hacen rock duro, ¿qué es esto? Y empecé a investigar, y fue como, para mí fue una epifanía, y ahí descubrí yo lo que me gustaba y lo que había. Y luego, por otra parte, ya he dicho que la lanza en el 77, trae un desagradable rumor. El grupo está formado por Ann y Nancy Wilson, son hermanas, pero para vender, hicieron el rumor de que tenían una relación lésbica incestuosa.
Madre mía.
No solo la revista Arroz de Luz, sino sus propios productores. Aquello fue...
Hay que vender.
Eso, Rolling Stone, perdón. Fue terrible, asqueroso, meter una relación incestuosa por vender, y ellas se vengaron con Barracuda, no solo de esta anécdota, sino de otras muchísimas que les pasó.
Exactamente, además es una canción contra manipulación de la industria musical, sí. Y un símbolo ya del empoderamiento.
A las consideraron durante mucho tiempo las Led Zeppelin norteamericanas. Porque sus primeros discos también son de principios de los 70. Esta es probablemente su canción más exitosa. Y hace poco les han dado un premio a Led Zeppelin. Lo podéis buscar en YouTube. Y ellas interpretan en directo Stairway to Heaven.
Lo he visto.
Sí,
y se le caen unos lagrimones a Jimmy Page y a Robert Plant escuchándolas. Porque cantan ellos la canción en directo con un coro gospel. No os la perdáis, está en YouTube.
Lo he visto,
porque es preciosa esa versión. Y bueno, esta canción Barracuda, elegida por Monse, está probablemente en mi top 10 de canciones de rock de toda la historia. Es brutal, no tiene que envidiar a ninguna banda masculina de la época.
Pues escuchamos al grupo Her y este Barracuda, venga.
Say things.
Bueno, pues ahí estábamos escuchando Barracuda, que es un pez, además muy feo, por cierto, ¿no? Sí, sí. ¿No? Yo no he hablado con ninguno, pero vamos, tengo que no tener buena conversación, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los criterios para seleccionar las piezas? Y una pregunta aún más importante, o sea, ¿al ser comisario tener una plaquita de serif o algo?
Ojalá.
O hay que comprárselo cada uno por su cuenta.
¿Pistolas incluidas?
No me gusta nada.
Qué quebradero de cabeza te da.
No me gusta nada y siempre que puedo le evito el término comisario, que tiene efectivamente un sentido político que puede recordar épocas no recordables.
¿Y no te refieres al lejano oeste?
Un comisario es un selector y una persona que dota de una cierta identidad teórica al proyecto y en este caso pues era importante precisamente a partir de aquel encuentro, desencuentro con Monse cuando la metemos en la exposición, dotamos de sentido al proyecto y hemos discutido mucho. Hay una parte del proyecto que además se convirtió en un trabajo fin de máster de la propia Monse, que es ese diagrama gigantesco que veréis cuando entréis en la exposición. Y no, la exposición lo que intentábamos era que prácticamente todos los géneros y subgéneros de la música popular desde los años 20 hasta la actualidad estuvieran presentes. Y claro, era muy importante no solo que hubiera calidad, que eso está fuera de duda, sino que hubiera cantidad. Es decir, demostrar que en efecto podemos contar una historia de la música del siglo XX con miles de mujeres en absolutamente todos los campos de la música popular, no solo figuras aisladas. Y por eso cada vez que elegíamos un género o un subgénero, decir, no, hay que meter por lo menos 10 o 15 nombres para que la gente vea que efectivamente que había muchas chicas, aislado, pero claro, que claro, las hemos olvidado, las hemos opacado o las hemos convertido en notas a pie de página. Y esa exposición intenta, bueno, pues que eso la gente lo empiece a ver. Entonces cuando dices, no, chicas haciendo hard rock en los 70... Pero si es que había decenas de bandas de hard rock en los 70, pero claro, vendía mucho más una banda de hombres. Hay una parte de la exposición en la que ponemos, por ejemplo, ponemos portadas de revistas de música, de rock, de todas las épocas y de las principales, los principales cabeceras de música europeas. Hay una treintena. En todas hemos puesto chicas en portada. Eso decimos en la exposición. Digo, esto que están viendo ustedes es un espejismo. Digo, la revista Popular 1 o la revista Rock de Luz, por citar algunas españolas, o Ruta 66, sacan 12 números al año y como mucho uno tiene una mujer en portada. El resto del año son portadas con hombres. ¿Por qué? Porque esas revistas piensan que una portada con una mujer vende menos.
Sí.
Vende menos, a no ser que la pongas con poca ropa, que es lo que empezó a hacer Rolling Stone en los años 90.
Es un tema textil.
Claro, en los años 90 Rolling Stone empezó a poner chicas en portada, pero chicas con muy poca ropa, ponía Jennifer López en bikini o no sé qué, porque eso vendía. Claro, bueno, pues al final te das cuenta que la propia industria de la música, los sellos discográficos, la crítica, tal, también han contribuido a crear una visión absolutamente.
Los críticos que eran todos tíos.
Claro. Son
tíos,
y es que además, mira, eso de ponerla sin ropa enturbia mucho el impacto que han tenido las mujeres en la música, ¿no? Pero es que había periodistas que tenían intereses por las mujeres, como por ejemplo Vivien Goldman, que le decían directamente, no puedes hablar, escribir sobre mujeres porque es que ellas no venden, no llama la atención. Entonces, si tampoco se les daba un espacio, no se les daba la oportunidad para ver si sí o si no, pues quedan absolutamente invisibles.
Nosotros hicimos un análisis casi estadístico, de decenas de revistas, venga, a ver cuántos 12 números al año, ¿cuántas mujeres? Ninguno este año, este sacaron una. Mira, un año excepcionalmente salieron dos. Claro, estamos hablando de 10 a 1, de 11 a 1 o de 12 a 0.
Sí, sí, claro.
Hay una revista, por ejemplo...
Como España esta tarde, con Bélgica, ¿no?
Pues igual, 12 a 0, esperemos.
Si Dios quiere.
A grosso modo, digo.
Hay una cabecera ahora en todos los kioscos que toca el rock clásico, This is Rock. Llevan 4 años sin sacar una mujer en portada.
Sí.
4 años sin sacar una mujer en
Eso
portada.
Ahora.
Ahora. O sea que imagínate.
Imagínate cómo podía
claro,
ser.
Claro, o hay determinados programas de radio especializados en rock donde también tengo hecho el análisis. No voy a decir el locutor, pero todos sabéis de qué programa.
FM.
De todos sabéis de qué programa.
Pero es una fórmula, es un
sí,
radio.
Es que es un poco forador, la name a woman.
Claro, pero es que la radio fórmula crea también el canon.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
En ese programa que acabas de citar, que yo no he citado, por cada 15 canciones de chicos hay una de chica.
Sí, sí.
He hecho la estadística un día antes, le digo, venga, voy a
tomar. Y porque se le escapa.
Y pues se le escapa. Bueno, pues esto es
lo no tiene cualquiera.
Tuve el otro día la oportunidad de entrevistar a Quique Supermis, que entonces estuvo en los 40, que él se fue de los 40 también por esta historia.
Iba a los 40,
porque me dice, no solo había sobre rojos, verdes, azules y amarillos.
Claro, claro.
Esto me comentó. Bueno, vamos a la canción y ha elegido Javier en este caso a Bette Davis con funk y también lo vamos a mezclar y tú me dices la razón,
sí,
con las grecas.
Claro, Bette Davis es
sí, porque
otro...
esto hay que explicarlo, ¿eh?
Bette Davis es otro personaje capital y la ha unido con las grepas porque tienen mucho más en común de lo que parece. Bette Davis no se apellidaba Davis, su nombre lo toma de quien fue su primer marido, que fue nada menos que Miles Davis. Bette Davis tenía una formación musical extraordinaria. Había trabajado con Hugh Masekela, el músico de jazz. Conoce en el año 69 a Miles Davis, se enamoran. Y es un caso parecido al de Yoko Ono y le cambia la vida a Miles Davis.
Sí, pero hay una diferencia, que Miles siempre reconoció la labor que tuvo esta mujer, que le cambió totalmente, o sea, hasta la manera de vestir.
Todo,
o sea,
efectivamente.
Miles era un jazzista de la vieja escuela que salía con unos trajes impecablemente cortados.
Sí, señor.
¿No? Fue a juntarse con esta mujer y empezó a vestir de colorines, a dejarse crecer el pelo así en plan precisamente,
sí, sí.
¿No? Y bueno, y la música que hizo con una influencia punk, perdón, punk no,
de la psicodelia y de Jimi Hendrix sobre todo.
Y de Jimi Hendrix, que iba a grabar una cosa con él.
Es el disco By Chis Brew, que es el disco en donde Miles Davis da el salto a lo eléctrico y a lo psicodélico, ese disco no se entiende sin ellas. Sin ella. De hecho, lo mismo, el propio Miles Davis reconoció que efectivamente que ese disco, sin ser su pareja, no lo... Claro, luego lo que nos contaba Miles Davis es que, aparte de que las canciones a veces las compuso ella o las co-compuso ella y nunca la acreditó, es que además... la maltrató reiteradas ocasiones.
Eso lo hacía con todas las mujeres.
Pero efectivamente lo hacía.
No me gusta hablar mal de mi héroe, pero
no, hombre,
como persona...
Una cosa de las
eso es, que decir que John Lennon y Miles Davis son genios, pero bueno, pues ya, son personas a lo mejor yo, con las que no siempre nos tomaríamos un café.
Sí, es que...
Yo no, claro.
El material que publican Bridges Van Brieu, en principio... El tío lo concibe para tocarlo con Hendrix.
Sí, sí, sí.
Se lleva la enorme sorpresa cuando le pasa a Hendrix la partitura y ve que Hendrix no sabe leer. No sabe leer música. Entonces, mientras estaban, el tío le estaba mandando las cintas y todo, pues el Jimi Hendrix tuvo la mala idea de morirse.
Joder, macho, qué por culero.
Hay historias muy
turbias.
Entonces tiraron de McLaughlin.
Hay historias muy turbias porque...
El recambio, abre la caja.
Una de las cosas, cuando se produce la separación, porque la pareja, como estaban todo el día con violencia, se separan, claro. Una de las cosas con las que Miles Davis justifica haberle dado una paliza a ella, sí, es que ella parece que había tenido una aventura con Jimmy.
Sí.
Pero pues eso, date cuenta que ella...
No acreditada.
Ella debía ser como mínimo bígama porque tenía a miles de marido. O sea, miles de maridos, o sea, que bueno, no
eres bueno, a ver, la unión es una Fernanda.
Imagínate.
No, pero la razón por la que he elegido esta canción
eso, este hombre.
Es porque ella probablemente es la creadora de una cosa que luego tuvo mucho éxito, sobre todo en los 90, que es el funk rock. Es decir, mezclar el funk con música hard, con unas guitarras con mucho fuzz, con mucha distorsión, meter guitarras hendrixianas en la música funk y la música soul, que es justo, y por eso están fusionadas, lo que hacen las grecas. Es decir, las grecas en el 70, ella en el 72 inventa el dirty funk o el hard funk, y las grecas, con la ayuda de Johnny Galbao a la guitarra, en el 74 inventan el gypsy rock, que era mezclar la rumba con el hard rock. Es decir, yo, algunas de las mejores guitarras hard que he escuchado yo en la música española en los 70 están en los dos primeros discos de las grecas.
¿Dices algunas? Las mejores guitarras.
Bueno, Johnny Galbao, que era un genio.
De Miguel Ríos.
Ahora tocó con Miguel Ríos, de los conciertos de rock y amor de Miguel Ríos. Era genial el tío y sabía sacarle un partido a la guitarra hendrixiano. Entonces vamos a ver cómo se fusionan esas dos canciones.
Hemos hecho esa fusión. Venga,
las amamos locamente.
Venga,
me higher, and it made me see. I had an inner vision of a young man named Stevie. Stevie Wonder, a Tina Turner, Al Green, and Bieber. They were.
Maravillosa esta mezcla de dos temas teóricamente distintos, pero también tan hermanos.
Te ha quedado, bueno,
reivindicar también a las grecas, porque el legado este que nos dejaron, el cambio también del rock hacia la música.
El pedazo de guitarra del Johnny Galbao. Oh,
sí, 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 sí.
Hay una anécdota de las grecas, que es que una de ellas, la rubia, que no recuerdo el nombre, Carmela, me parece que era la rubia.
Y Tina, era la otra.
Tina, sí. Tina es la que siempre tuvo... problemas, ¿no? Bueno, murió, con adicciones y con
en la calle.
Y Carmela contaba en una entrevista que cuando ellas empiezan, porque ellas habían empezado en Argentina, y cuando vienen a Madrid a tocar y van a los tablaos, a ella no la contratan por rubia. Uh-huh. Porque entendían que en los tablaos solamente podía haber gitanas morenas, y como eran tablaos a los que asistían muchos turistas, si los turistas veían una gitana rubia, pues no se creían que era gitana.
No era suficientemente gitana.
No era suficientemente gitana, y entonces la primera que les contrata es Lola Flores, de telonera de muchas de sus actuaciones, sí, sí. Y en un tablao que tenía Lola Flores en Madrid, y ahí es donde empezaron las grecas.
Bueno, y el próximo tema que vamos a ir ha sido también una maravillosa sorpresa para mí. Es un grupo de Casablanca, marroquí, que se llama Tafir. Háblanos, que lo dijiste tú.
Cambiamos totalmente de género, sí, sí. Pues un grupo, mira, si el punk consiste en cuestionar la autoridad, hay muy pocas bandas que lo llevan tan lejos como Tafir. Tafir, efectivamente, creo que nacen en Tánger, no sé si en Casablanca o en Tánger.
Casablanca, yo tengo documentos.
Sí, sé que hay dos componentes, sí. no tengo mucha idea de cuál es el origen, pero bueno, Tafir es el término que se designa para la proclamación de Allahu Akbar, Dios es grande.
Allahu Akbar.
Claro, y es una de las fórmulas religiosas más importantes del Islam. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, la portada de su álbum muestra una bola de demolición derribando la Kaaba de la Meca, que es ese cubo que hay dentro de la Meca, ¿no? Que solo pueden entrar algunas personas, que es el lugar más sagrado del Islam. Y lejos de ser una provocación gratuita, la banda usa deliberadamente símbolos religiosos para denunciar el uso político de la religión y cuestionar las estructuras de poder que se legitiman en su nombre, ¿verdad? Entonces, su discurso no ataca únicamente a una fe concreta, sino que critica cómo cualquier dogma puede convertirse en una herramienta para controlar a los cuerpos, especialmente los de las mujeres, ¿no? Y además, concretamente, esta canción elegida, Aisha Khadija, recupera un personaje del folclore marroquí, que es un ser femenino poderoso y temido que forma parte del imaginario popular. Entonces, la banda juega con esa figura dentro de un universo donde las mujeres que desafían las normas suelen convertirse en personajes incómodos o amenazantes, como por ejemplo la medusa, ¿no? Y lo interesante de Tafir es que utilizan el propio lenguaje del poder para darle la vuelta. Se llama con una expresión que salta a Dios, que exalta a Dios, mientras que cuestionan las estructuras que hablan en nombre de Dios. Entonces, es una apropiación muy provocadora que obliga al oyente a preguntarse quién tiene derecho a utilizar estos símbolos y con qué intención. Además, el idioma en el que cantan es Darija, que es un dialecto de Marruecos.
Sí, sí.
Pero pues vivirán en Francia, ¿no?
Tema porque... Y seguro que os va a gustar.
Y el sonido es un sonido hardcore.
Ah, bueno, y es un tesoro que tenemos ahora mismo aquí en España. Tuvieron que emigrar, se han venido para España y cantan con las caras cubiertas por razones evidentes y están ahora mismo en Barcelona.
Hombre, Marruecos es conocido por su libertad, así,
hardcore, abrasivo, a la altura de los mejores Black Flag de su momento. Lo bueno es que lo escuchen.
Vamos con ello, venga.
Bueno, nos ha dejado aquí la gente esta que ha tenido que exiliarse, ¿no? A España. En este caso yo pensaba que iba a ser a Francia, porque es lo habitual, ¿no? Los marroquíes que tienen que pirarse por razones teológicas o políticas, ¿no? En este caso entra de todo, ¿no?
Aquí a España,
o sea que ahí nos enriquecen.
Es tremendo, perdón.
Sí, vamos a recordar la exposición que es el objeto en principio de este programa, la exposición y la reivindicación también de las mujeres en la música, ¿no? La exposición se llama Girls to the Front, o sea, las chicas al frente, ¿no? Se exhibe en la hospedería de Fonseca, no me salía, gracias.
Aquí sí. Al ladito.
Al ladito donde estamos nosotros, ¿no? Y es de martes a sábado de 11:30 a 2:00 y de 5:30 de la tarde a 8:30, ¿no? También están los domingos y festivos de 11:30 a 2:00 de la tarde. Los lunes está cerrado, ya sabéis que los lunes hay que descansar del fin de semana, ¿no? Y eso siempre es muy importante, ¿no? Es entrada gratuita, ¿verdad?
Es gratuita y además todos los jueves tenemos un programa de visitas guiadas nocturnas que acaban con ese concierto de bandas salmantinas con mujeres al frente. La próxima semana tenemos a Estrés. Ajá. Así que recomendamos a la gente que no se lo pierda. Sé que han estado en el programa y me dijeron que se lleva muy buen recuerdo de aquí. Me han dado recuerdos para vosotros ayer.
Pero que conste que son mentirosas porque dice Estrés, pero son cuatro. De aritmética mal.
Bueno,
luego ya suena muy bien
el tema que vamos a escuchar es Agitar, de Bala.
Bueno, Bala es una banda brutal. Ahora mismo es una de mis bandas favoritas española. Es un dúo, nada más. Una chica que toca la guitarra y otra chica que toca la batería. Son gallegas. Una de ellas es profesora de música y la otra trabaja en varios sellos discográficos. Hacen una mezcla de stoner rock y de doom y de casi, recuerda un poco algunas cosas de grunge, a bandas como L7 o como todo el movimiento Riot Girl, y son absolutamente demoledoras. Queremos también traerlas al Juan de la Encina, pero tenemos miedo de que si actúa luego la gente arranque las butacas como en los primeros conciertos de Elvis, porque escuchémoslas y luego
sí,
me decís.
Vamos a escuchar, venga.
Durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesarte cómo me atormentan sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo en las madrugadas.
quería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos. Pero ocupaste el asiento del copiloto para observar hasta dónde era capaz de llegar en silencio.
Qué potencial, de verdad. Y Monse, otro tema que nos has seleccionado es Sonic Youth, ¿no? Sí. Bajista, sobre todo vocalista, King Gordon. Háblanos un poquito de este tema.
Pues cogió este tema porque, claro, estamos ante un icono, es la cofundadora de Sonic Youth, ¿no? King Gordon, que no era solamente bajista o cantante, sino que era compositor, artista visual y una de las personas que construía el sonido del grupo. Y que además, esta canción la hemos escogido concretamente porque es un ejemplo de mujeres que abren puertas a otras mujeres y ayudan. Ella no solo produjo el álbum debut de Hole, de la banda de Courtney Love, sino que además en el videoclip de esta misma canción está protagonizado por Kathleen Hanna, la cantante de Bikini Kill. Se dan unas relaciones muy bonitas y por eso precisamente hemos cogido a King Gordon y esta canción.
Y además, King Gordon en los últimos años ha hecho varias grabaciones que están en la exposición con Yoko Ono.
Sí, es verdad, menos. También, es verdad.
Es decir, bueno, sabéis que Sonic Youth se separó porque el matrimonio de ella con Thurston Moore se rompió.
A veces pasa.
Y este disco probablemente es el disco con un sonido más experimental y más vinculado al arte conceptual, sobre todo el comienzo de la canción, que es fantástico.
Pues bueno, vamos a ir a la canción, pero también yo antes de poner la canción quiero agradeceros que nos habéis traído temas que yo no conocía, que me han encantado, que están protagonizados por mujeres. Agradeceros que hayáis venido aquí a nuestro programa Viviendo en la Era Pod y que cuando haya una exposición relacionada con la música, pues bueno, tenéis las puertas y las antenas abiertas.
Y si no nos molestéis en hacer exposiciones.
Ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Enormemente.
Gracias a vosotros porque he descubierto un mundo.
Sí. O sea, qué ilusión, yo, macho,
la mayor conocí alguna de las canciones, pero la mayor parte no tenía.
Pero después de ver la expo vas a descubrir un mundo aún más grande, ya verás.
O sea, ¿qué les diríais a la gente para que vaya a la exposición? ¿Qué les diríais? ¿Qué atractivo tiene? Para cualquiera que le guste la música tiene atractivo, vaya, pero ¿por qué tiene que ir?
Si creen que se puede contar una historia del rock únicamente con
mujeres. Ese lema es fabuloso. Sí. Si es de Javier, ¿es tú?
Que un engaño es una trampita y ya entras y a disfrutar.
Pues no, que es una exposición para disfrutar, sí, pero también para salir con nuevos nombres, sí, que incluir. La exposición está llena además de playlists de Spotify, donde la gente puede descargarse más de 2.000 canciones, donde ponemos banda sonora a la exposición también.
Pues muchas gracias, y muchas gracias también a nuestro compañero Sergio, que ha estado magnífico, como siempre, en el control de sonido. Pues un abrazo a todos, a nuestros invitados en esta ocasión, a mis colaboradores aquí del programa, y también, por supuesto, a los que nos estáis oyendo al otro lado de los medios. Así que muchísimas gracias.